Oremos, Señor, gracias por esta noche y gracias por el tiempo que podemos tener contigo. Gracias por el camino abierto que nos permite estar delante de ti cada uno, Señor. Gracias por tu proyecto en nuestras vidas, a cada una de nuestras vidas. Por tu visión para nosotros, Señor. Por tu cuidado de nuestra persona, Señor. Amén.
Amén. ¿Pongo la lámpara ahí o no?
No, está bien, creo que está bien. Dos Reyes, 5:18. Empezar con este pasaje para introducir. En el Antiguo Testamento no hace mal, no hace nada ni mal. Dos Reyes 5. Aquí tenemos la historia de Naamán, la hemos leído una vez, creo. Naamán, un sirio que viene a ser sanado de su lepra y se convierte y realmente acepta el camino de Dios para ser sanado. Es una gran enseñanza para nosotros saber que lo que Dios dice es lo que es que vale. No importa si me parece o no, y se baña en el Jordán. Y después tiene esta pregunta al profeta, 2 Reyes 5:18. ¿Me lo puede leer, Manolo?
En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo.
¿Sigue?
Y él le dijo, ve en paz.
Ve en paz. Aquí tenemos una situación de alguien que está involucrado en un sistema de pensamiento donde su rey iba con él y tenía que estar también... agacharse delante de este ídolo y vemos delante de Rimón. Sabemos que Dios prohíbe la idolatría, sabemos que Dios quiere que tengamos una vida pura, sabemos que Dios tiene realmente una visión para nuestra vida de libertad frente a todo lo que es atadura de nuestra vida antigua. Pero aquí tenemos este Naamán que es limitado por una circunstancia y la respuesta del profeta es va en paz. Hay una aceptación de parte del profeta de un crecimiento en el tiempo para este hombre. Y es algo que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Hacia los otros, ser capaz de discernir en los otros el crecimiento que Dios va a dar en esas vidas sin exigir de ellos perfección inmediata. Cada nuevo convertido tiene su antigua manera de funcionar, su antigua atadura, su blind spot, ¿cómo se dice? Su punto negro,
sí.
Ciego, en donde... cosas que no ve simplemente, que son para nosotros por esas muy claro que son falsos, que son pecados, que son cosas que son afuera del proyecto perfecto de Dios, del proyecto último de Dios, pero necesitamos tener una visión del trabajo de Dios en el tiempo para esta persona. Si leemos Romanos 14, un pasaje que estoy me vuelve a cada rato este pasaje, es el último tiempo. Aquí vemos una discusión de Pablo acerca de las convicciones. Y realmente va en el mismo sentido. De dejar tiempo al tiempo y enfocarse en lo que tiene realmente valor. el ulema, ¿no?
¿Cuál?
De 14:1 hasta que te diga.
Bueno, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
Hasta aquí. Cada uno dará cuenta de sí mismo delante de Dios. Tenemos un Dios personal. Un Dios que me llama a mí a estar delante de Él. Esa discusión que hemos tenido, esta conversación que hemos tenido antes acerca del sacerdocio personal, tiene que ver con eso. Hay un pasaje bien conocido en Juan, Juan 21:22.
Que dice, Jesús le dijo: si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Tú sígueme.
Tú sígueme. ¿Qué te mete tú con mi plan para esta persona? Dios es un Dios personal. Dios quiere tener una relación conmigo personalmente. Y cuando estoy compartiendo la palabra con alguien, esta persona va a recibir de manera personal la palabra. Y esa palabra va a tener un efecto, porque esta palabra es poder de Dios para los que se salvan. El Evangelio es poder de Dios. Hay una potencia dentro, escondida dentro de la palabra recibida, que tiene poder para transformar nuestra vida. Nosotros podríamos tener planes. Hay cosas que realmente me molestan en esta persona. Yo quiero cambiar eso ahora. Yo dije, tranquilo, esta cosa es una cosa que es una consecuencia de algo que es mucho más profundo en su vida. Y yo voy a trabajar mucho más profundo en su vida. Esta persona está agresiva contigo, está aquí, así como es complicado hablar con ella, está como susceptible. Y tú quieres tratar esta cosa que es de la piel de afuera, pero yo quiero tratar el fondo de su alma, su identidad, su seguridad en mí, su necesidad de amor incondicional que nunca tuvo. Iba a demorar un tiempo, pero re largo, para que esta acción de mí en su corazón, día tras día, confortando su alma, llega hasta afuera para apaciguar su carácter. Si tratamos solamente de cambiar a la gente por afuera, vamos a hacer una acción religiosa. Vamos a decir a la gente, yo te voy a amar, sí. Eso es promover la religión. Un amor condicional. Te voy a amar si te porta bien. Te voy a amar si te paras de decir palabras groseras. Te voy a amar si te paras de enojarte a cada rato. Te voy a amar si perdona a tu próximo, a tu prójimo. Te voy a amar, no. Dios ama de una manera incondicional. Y nosotros tenemos que tener la visión de Dios. Así a las personas. Mateo 16, 27 y 28.
Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. De cierto os digo que hay algunos que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Él juzgará cada uno según sus hechos. Yo no puedo cambiar la visión divina de cada persona. Dios ve la persona según su propia visión. Él dará a cada uno. Cada uno será responsable. Dios está buscando a la persona. Él golpea la puerta, a mi puerta, para tener comunión conmigo. En Apocalipsis 3. Él quiere crecer en su relación conmigo, con cada uno de ustedes, personalmente. La iglesia no es una masa. La iglesia es un conjunto de individuos que tienen una vertical con Dios y que se juntan para tener comunión uno con los otros. Pero la base de la iglesia es la vertical de cada uno con Dios. Si me escondo, ¿me escondo, sí, sí? Detrás de la relación vertical de otro para estar en la iglesia, en la masa, yo soy demisioné. ¿Cómo se dice demisioné?
Renunciado.
Renunciando a mi... No estoy honrando a mi llamado de ser un ser humano relacionado con Dios, con el Padre. Estamos llamados a eso. En Juan 14:9, Felipe no había entendido eso.
¿Qué dice? Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras.
Felipe tenía una relación con Jesús, pero no veía que apuntaba esa relación hacia el Padre. No discernió que Jesús estaba aquí para mostrar al Padre, que en él había la plenitud de la divinidad. No discernió el ministerio de Jesucristo, que no estaba de atraer la gente a una persona humana, un maestro humano, un rabí humano, pero que su ministerio estaba de conducir al Padre. Y se quedó en la horizontal, se quedó mirando a Jesucristo, se quedó aprendiendo doctrinas, aprendiendo filosofía, pero no vio la presentación de Dios que estaba en Jesucristo. Cuando Cristo le dijo, yo tengo que irme, justo antes de eso, dijo, bueno, si no muestra el Padre, estamos bien. Eso dice justo antes, ¿no? En Juan 14. ¿Quién lo tiene? Juan 14.
Sí.
Versículo 8. 7 y 8.
Dice, si me conocieseis también a mí... No, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo,
muéstranos al Padre, nos basta. Y justo después de anunciar el hecho que tenía que irse. No entendió esta capacidad que tenemos en Jesucristo de conocer al Padre. Él vino directamente para reconciliarnos. La meta del Evangelio es básicamente, bueno, salvación, sí, pero reanudar una relación cortada, rota, a causa del pecado. Acercarnos así a la relación con el Padre. Para eso es el Evangelio. Para que yo sea capaz de parecer, de estar delante del Dios Todopoderoso y tener una relación con Él. Y entrar en mi llamado de ser humano, creado, diseñado para caminar, tomado de la mano de Dios. Y sí estamos afuera de este ministerio de sacerdote. De mi relación con Dios, apoyándome en otras autoridad, otra sabiduría, otro tipo de intermediario. No hay otro nombre, no hay otro intermediario por lo cual podemos ser salvados en Hechos 4:10, creo. ¿No es este versículo? Hechos 4. Sí, sí. Estoy. 4:12, creo. Sí. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo y debajo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro, no se puede llegar al Padre si no es por mí. Jesús vino para eso. Y nosotros viendo otra persona que entró en el Evangelio, que fue introducido en la presencia del Dios Todopoderoso. ¡Qué gracia! ¡Qué descanso de ser capaz de tener la visión de Eliseo hacia Naamán! Va en paz. Yo sé que Él que empezó la obra la va a terminar perfectamente. Filipenses 1:6. Yo soy persuadido, dice Pablo, que Él que empezó la buena obra en ustedes la terminará para el día de Cristo. Yo tengo una convicción firme. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso para nuestros hijos! ¡Qué descanso para la gente que llegan a la fe, que reciben a Cristo con toda la gana, pero que son metidos en un sistema de vida, una cultura que realmente va en contra de toda sabiduría, que de toda doctrina, de toda vida pura, sabiendo que Dios está con ellos. Va en paz, no te preocupes, Dios va a trabajar, Dios te va a revelar en su tiempo lo que tiene realmente valor. En Romanos 14 hemos leído, acogen el débil en la fe, no para contender opiniones. Hay gente que son remísticos, y van a hacer fiesta, y van a respetar todos los días, van a ir a salir en el barco con su Pedrito aquí, salvados, pero sí, van a seguir igual a sacar con su barquito, porque es su cultura. ¿Qué voy a exigir a esta persona? Otra cosa que simplemente la fe que tengo en el Dios que empezó una buena nueva obra en ellos, sabiendo que Dios es un Dios personal. No estamos predicando otro Dios. Predicamos un Dios de toda gracia, toda capacidad para torcer, para enderezar lo que está torcido, para dar vida donde hay muerte, para dar vida nueva a donde hay una vida destruida. Pero eso es un proceso. Y yo me gusta ver las situaciones y pensar así. Si vemos las situaciones con una luz que escrutina las imperfecciones y que trata de buscar las imperfecciones, vamos a pasarlo re mal. Pero si miramos las cosas con una luz que está alimentada por el poder y la visión de Dios, sabiendo, conociendo lo que Dios es capaz de hacer, lo que es infinito, no hay nada imposible para Dios, vamos a tener paz. Vamos a ser capaces de compartir el Evangelio con la gente lama destruida. Él no vino para los sanitos, vino para los enfermos. Él vino para la gente que necesitaba de un Salvador, no para los santos, para la gente destruida. Él se glorifica en la debilidad, en la primera de Corintios 1. Él eligió el vil del mundo para avergonzar la sabiduría del mundo, lo que es. ¡Qué descanso! Entrar en la realidad del alcance del Evangelio. El Evangelio es un poder de Dios a los que se salvan. Y eso quiero que sea, yo me predico a mí mismo, ¿eh? Que sea realmente anclado en mi alma, como siendo un filtro para mi visión de las personas. Él vino para enderezar lo que está torcido. Él vino para salvar lo que está sin esperanza. Él nunca va a apagar el aluminio que fuma.
La llamita
que está humeando todavía. Él tiene esperanza. Si hay vida, Dios tiene una esperanza y una visión para esta vida. Que sea en el estado que está, va a costar harto. Harto paciencia para mí. Y Dios también sabe exactamente a dónde va. Él es el negocio de Dios de tratar con las almas, de edificar vidas, de sanar almas heridas, de renovar espíritu dañados, de renovar inteligencia, de capacitar gente que son discapacitados. Eso es el negocio de Dios, glorificarse en la debilidad. Es en la debilidad que me glorifico, dijo a Pablo, cuando oro 3 veces para ser sanado. Es un principio que es realmente liberador para nuestra vida. Ahora sí, no puedo entrar en esta locura de aprovechar de la gracia para hacer cualquier cosa. En Romanos 6... Romanos 6, 1 y Romanos 6, 15. Dos veces está. Pablo está predicando una esperanza en una vida nueva, una gracia pura, un evangelio total, a donde yo soy muerto en Jesucristo y estoy esperando una vida nueva. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la ley de la gracia, ya no estoy condenado. Pero 2 veces en el mismo capítulo dice estas cosas. Romanos 6, 1.
¿No
tiene página? 1, 2.
Sí, y después 15.
Y después 15 los siguientes.
¿Qué?
7, 6.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿Y el 15?
¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Hasta aquí. Aquí Dios no está hablando directamente al individuo. Estos pasajes no son para dar a otros. Dios me habla a mí. ¿Qué pues? ¿Por qué estás libre? ¿Te voy a meter de nuevo bajo el yugo de esclavitud? ¿Porque tienes ganas de pecar? No. Aprovecha el poder que yo te he dado para vivir en la libertad. La libertad que Dios nos ha dado no es para aprovechar, para hacer cualquier cosa. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Y Dios me habla a mí. Tú estás en esta situación creciendo, tú tienes decisión en tu vida, tomas una decisión, tú tienes poder para hacerlo. Yo no voy a... Iván no me va a juzgar, porque escuchó este mensaje y va a ver mi crecimiento, y si me caigo en un pecado va a orar por mí y va a esperar el poder de Dios para revelarme que es una trampa y para levantar mi vida. Pero Dios me está hablando a mí. Escuchar la voz de Dios. No caer en las trampas. Estar alerta, estar despierto para tomar las buenas decisiones. Para recibir el crecimiento que me corresponde. De un lado, una visión corporal. No juzgas, acepta el otro como estás. No ponga un yugo sobre él que no es capaz de levantar. No ponga una perfección delante como exigencia que va a desanimar al hermano porque nunca va a llegar. Porque está muy lejos de eso todavía. Y aún si llegaría, sería pura religión superficial porque su corazón no es amado. A la visión corporal. Aman incondicionalmente. Oran por el débil en la fe. Acógenlo. Y del otro lado, Dios hablando personalmente. En mi ministerio personal ante Dios. Dios desafiándome paso a paso en lo que sí yo puedo alcanzar. Dios va a hablar en mi corazón, ¿va? Dios va a hablar a su corazón en desafíos al alcance de su crecimiento de ahora. No cosa inalcanzable. Un paso tras el otro. Una edificación personal, una relación personal con mi Dios personal que me edifica cuerpo, alma y espíritu. Que tomo la rienda de mi vida y que lo va a hacer personalmente. Así que no se afanéis por la debilidad del otro. Oran por el otro, simplemente no lo juzgan. Orar es favorecer la acción de Dios en la vida del otro. Señor, revela. Yo no entiendo lo que está pasando en la vida de este hermano o de esta hermana. Habla a su corazón. Libérala. Dale condiciones favorables para que entienda. Habla por un mensaje, habla por su corazón personal. Bendícela, esta persona que se acaba de crecer. Desafiar realmente son cosas que tenemos que hacer con mucho cuidado. Hay iglesias como la iglesia de la hija de Ruth, a donde a cada rato van a hacer a la persona directamente y la acusan y la confrontan con su debilidad. Es una manera de funcionar. De esta, ya, si tu hermano no está perfecto, tú tienes que decírselo. Entonces, al final estaríamos todo el tiempo enfocados en el pecado, en lugar de estar enfocados en Cristo. Entonces, en lugar de tener la vista puesta en Jesucristo, el consumador y autor de nuestra fe, en Hebreo 12, versículo 3. Y correr de la carrera, y adelante, entusiasmado por mi llamado personal, en mi carrera personal, rodeado por esta nube de testigos que son la iglesia. Que son los que vivieron antes, que pelearon este buen combate, que fueron capaces de ir adelante, que se mantuvieron en la fe. Eso me anima. Eso es el papel de la iglesia, estar caminando, estar adelante. Y yo aquí estoy haciendo mi pasito, a mi ritmo, los ojos en mi Salvador personal, despojándome de esos pecados, siendo liberado, caminando personalmente. Sin yugo, con amor, con ánimo de los otros, con comprensión, a lo mejor con incomprensión, pero con aceptación, siendo uno, cada uno responsable por sí mismo delante de Dios. Es muy importante este tema. Seremos responsables, cada uno, delante de Dios, por todas las cosas que hemos hecho. No juzgado para salvación o infierno. El cristiano no está juzgado para eso. El cristiano está juzgado para recompensas y promoción en el reino de Dios, en el tribunal de Cristo, no en el trono blanco donde se decide del infierno o del paraíso. El cristiano ya no pasa por eso. Ya es juzgado, porque Cristo fue juzgado en su lugar. Aceptó el juicio que cayó en Cristo, que lo mandó en el infierno. Ahora resucitó y nosotros beneficiamos de esa justicia. ¿Cómo se dice? Derivada de la victoria de Jesucristo. ¿Amén? Uh-huh. ¿Pregunta, comentario, algo que agregar?
Yo me gustó eso de... Claro, tú dejas al otro avanzar, uh-huh, sabiendo que al mismo tiempo el Señor lo está, ¿cómo se dice eso?
¿Unificando?
No llamar la atención. Lo está...
¿Disciplinando?
No, disciplinando, más suave. Sí, lo está guiando en cosas que sí puede, pequeños desafíos que sí puede ya tomar. Esas dos cosas juntas me encantan. Porque una sin la otra es muy desequilibrado.
No, es licencia para pecar y es bajar los brazos y aceptar simplemente el otro en su condición. Lamentable, sin esperanza. Pero el Evangelio realmente es personal y Dios hace ese trabajo.
Y eso me gusta porque primero es más fácil dejar al otro sabiendo que Dios está de todas maneras está haciendo un trabajo en las áreas en que puede hacerle frente. Sí. Es más fácil cuando uno sabe eso.
Sí.